Caos Informativo pregunta:
¿dónde está Jorge Julio López?
¿Dónde está Jorge Julio López?
Mientras la respuesta no esté, nos lo seguiremos preguntando.
www.radiocaos.com.ar Radio Caos. Sonido en crisis.
No tenés que repetir como si fuera una fórmula mágica. Sí, ya sé, dijimos que puede ser que lo sea, pero para que aparezcamos solamente tenés que entrar en www.radiocaos.com.ar los martes. En Radio Caos, allí vamos a estar. Abra palabra.
Escuchen, toda la hora, ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad.
¡Vamos, loco!
Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar.
Jugada peligrosa somos. Ignacio Montenegro, Guillermo Schwartz, Gabriel Chevi, Antonella Moyano y Yamila Larrudé.
Las calles andan diciendo gran barata gran y la gente se aproxima, y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra, el precio no siempre hace la calidad. La barata cultural, todos los miércoles por Radio Caos.
Este jueves en Radio Caos,
informe especial:
el mayo francés, el largo peregrinaje de la utopía. Este jueves,
mayo francés, mayo francés, mayo francés.
Este jueves, este jueves,
mayo francés.
Este jueves,
informe especial
en Radio Caos,
mayo francés.
Esto no es una radio, es un radio caos.
Esto es Caos Informativo.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sexto programa de Caos Informativo. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, Federico. Estamos por comenzar este programa en el que tenemos de todo: noticias nacionales, internacionales, conflicto del campo, Skanska, todo lo que tenés que saber y mucho más, además de la columna de deportes de Guillermo Schwartz, hoy en Caos Informativo. Quédate con nosotros.
Tema de la semana.
Si bien el paro agrario finalizó para dialogar, de diálogo, otra vez, hubo poco.
Las cuatro entidades agropecuarias decidieron levantar el paro el miércoles ante los pedidos de negociación que hicieron el gobierno durante la semana pasada. Por este motivo, se decidió realizar una reunión el día de ayer para intentar encontrarle una solución a este tema candente para todo el país.
Pero como ya nos tienen acostumbrados de negociación y diálogo, poco se observó. En la reunión estuvieron presentes el jefe de gabinete Alberto Fernández y el ministro de Economía Carlos Fernández, por el lado del gobierno. Y además, del otro lado, estaban los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias. Desde el gobierno no se dejó entrar a nadie más del lado del campo. La reunión duró desde la tarde hasta aproximadamente las 9 de la noche.
A esa hora, Alberto y Carlos Fernández anunciaban en conferencia de prensa, aunque sin dejar que los periodistas hagan preguntas, que el encuentro había sido muy fructífero y que estaban bien encaminados en las negociaciones. Aunque Alberto Fernández agregó que la negociación sobre las retenciones seguiría el próximo lunes.
Una mirada bien distinta sobre esta reunión tuvieron los dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias. Su principal interés para esta reunión era tratar las cuestionadas retenciones móviles implementadas en marzo que les explicamos allá lejos en el tiempo.
Pero se encontraron con la respuesta de los Fernández de que ese tema se iba a tratar el lunes, un día después del acto de Cristina Fernández en Salta, en conmemoración de la Revolución de Mayo.
Este aspecto causó un particular enojo entre los dirigentes rurales, y más aún cuando escucharon las palabras de Alberto Fernández en la conferencia de prensa.
Escuchemos lo que decían los dirigentes del agro.
Luciano Míguez, titular de la Sociedad Rural.
Lamentablemente salimos decepcionados de esta reunión. Como ustedes saben, teníamos una expectativa muy fuerte en la misma. Incluso lo habíamos, le habíamos explicitado al jefe de gabinete que el tema que había quedado en la reunión anterior sin solución era el tema de las, el tema que generó la de, fue el detonante de la protesta, el de las retenciones móviles. Este tema hoy no se quiso tratar, lamentablemente. La reunión se cortó. Traíamos nuestra propuesta, le hemos dejado nuestra propuesta al jefe de gabinete y al ministro de Economía, que también estaba en la reunión.
Mario Llambías, titular de la CRA.
Se nos dijo que el gobierno tiene una propuesta. No la sabemos cuál es. Hay gran preocupación. Nosotros vamos a, como decía Míguez, nos hemos puesto en sesión permanente para analizar los pros y los contras de todas estas medidas. Nos preocupa que después de 73 días sigamos todavía sin solucionar el problema que desencadenó todo esto.
Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria Argentina.
La reunión fue mala. Hay una actitud de dilatar la respuesta. Creemos que el informe y la conferencia de prensa de los ministros manipula la opinión pública. Analizamos seriamente de quedarnos en el ministerio, confieso, a esperar que los ministros den la respuesta hoy mismo, pero también entendimos que hay mucha gente en todo el país que está esperando que hablemos a esta gente, que hablemos a todas las provincias, a todos los lugares donde se está mirando. Y entonces la definición de la comisión de enlace, para ser concreto, es sesión permanente mañana, el sábado, convocarnos con más fuerza que nunca hacia la ciudad de Rosario. Por lo tanto, los cortes de ruta generalizados obstruirían, impedirían una masiva participación a Rosario. Digo, me parece que tenemos que ser conscientes de esto, independientemente de que con justa razón en alguna zona del país las rutas se corten, esto es una probabilidad.
Luego de estos comentarios, Alberto Fernández sostuvo que los dirigentes tuvieron 16 días de paro y ahora se apuran a negociar, y que no es serio que pretendan solucionar el conflicto en 10 minutos. Agregó además que mienten en decir que la reunión fue un fracaso.
Nuevamente vemos el poco interés por parte del gobierno en dialogar. Otra vez pidieron que el paro finalice para negociar y, como ocurrió la última vez que lo hicieron, no hubo un solo intento de solucionar este problema.
Es clave que este problema se resuelva cuanto antes, y es claro que ambos actores en este conflicto deberán relegar algo para que se llegue a un acuerdo.
Por lo pronto, ambos están empecinados en defender su postura y así no habrá solución.
Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria Argentina.
Evidentemente el 25 de mayo es algo que en el gobierno está trayéndole, digamos, dificultades, se lo están viendo con preocupación, como si fuera un acto de la oposición política, pero en ese palco va a estar exclusivamente la dirigencia agropecuaria, esto hay que ser claros.
Este domingo se cumplen 198 años de la Revolución de Mayo.
El gobierno está llevando adelante una serie de acuerdos con los distintos sectores de la economía para el año 2010, cuando se cumpla el bicentenario del 25 de mayo de 1810.
Sin duda están preparando estos acuerdos de cara a lanzarnos en el año 2009, cuando se darán las elecciones legislativas.
Este domingo van a llevar adelante al menos dos grandes actos con motivo de esta fecha histórica, pero reflejando distintas realidades políticas actuales.
Por un lado, va a estar el acto oficial del gobierno en Salta. Por otro, el organizado en Rosario por las entidades agropecuarias, al que se van a sumar diversos sectores de la oposición.
Alberto Fernández dijo sobre esto que hace 25 años que el campo no junta 200.000 personas, en relación a la promesa de este sector de convocar esa cantidad de gente.
Como nos tienen acostumbrados, habrá que esperar otra semana para ver cómo sigue este conflicto.
www.radiocaos.com.ar
Nacionales.
Después de idas y vueltas, Clarín y el gobierno se amigaron.
En realidad el acuerdo se dio la semana pasada en una reunión secreta entre el jefe de gabinete, Alberto Fernández, y Jorge Rendo, que es el director de Relaciones Institucionales de Clarín. Pero se hizo público a partir de la publicación del diario Crítica de la Argentina el pasado martes.
En este acuerdo, el gobierno se comprometió a terminar con la campaña de desprestigio que llevaba adelante contra el matutino, como bien les contábamos a ustedes la semana pasada.
Es más, la mayoría de los carteles ya fueron retirados de los sitios en los que estaban pegados. En tanto, Clarín responderá siendo menos agresivo contra el gobierno en el tratamiento de las noticias en relación al conflicto con el sector agropecuario.
El acuerdo entre Fernández y Rendo se realizó en la noche del miércoles 14 en la Casa Rosada, luego del acto del PJ en la cancha del Magro.
A pesar de este acuerdo, Clarín podrá continuar publicando noticias sobre las causas de Albistur, el secretario de Medios Nacional, con el que no tienen una buena relación.
Por su parte, el gobierno decidió no difundir fotos de la principal accionista del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, junto al dictador Jorge Videla festejando el triunfo argentino en el Mundial 78. Además, queremos comentarle que el mes que viene, en junio, Jugada Peligrosa, el programa acá de Radio Caos, va a ser un especial sobre el Mundial 78 que se cumplen 30 años.
El cambio en Clarín se comenzó a notar el viernes pasado, en el que su título de tapa en relación al conflicto agropecuario giró 180 grados.
El título que utilizaron fue: El campo desolló a Cristina y sigue el paro. De defender al campo pasó sin previo aviso a defender al gobierno.
Y todavía no les contamos cómo se refirió este diario a Luis de Lía el domingo.
En su nota de la segunda página lo felicitan por su deseo de que se llegue a un acuerdo, por su decisión de no cortar las rutas y por hablar de que haya un diálogo pacífico.
Justamente, ayer jueves 22 de mayo, la tapa del diario de mayor tirada de la Argentina mostraba cómo el grupo Clarín pactó con el gobierno.
Antes que nada, hay que decir que no había en esta tapa nada referido a la reunión tan importante entre el gobierno y el agro. Esto se puede ver entrando a la edición digital, si quieren confirmarlo o no confían en nosotros, en donde podrán ver que casi toda la página está tapada por la imagen de Martín Palermo y la nota sobre la victoria de Boca en la Copa Libertadores. Está bien, fue épica la victoria, 3-0, 3 goles de Palermo, la leyenda continúa. Pero verán al gobierno pegándole a la iglesia en un costadito y a través de Clarín, obviamente, preguntándose si todas las mujeres tienen punto G, el campo. ¿Dónde está?
Terrible esa página. Cambiando de tema, ahora queda la duda de qué será de las promesas de la presidenta Cristina de realizar una nueva ley de radiodifusión que sea más democrática en la entrega de licencias. Por lo pronto vemos difícil que este proyecto se lleve a cabo por este acuerdo entre el mayor multimedio del país y el gobierno. Es probable que el hablar de una nueva ley de radiodifusión haya sido para chicanear a Clarín. Habrá que esperar un tiempo para saberlo.
Clarín miente. Clarín quiere inflación. Clarín contamina. Son consignas que de ahora en más quedarán en desuso.
Casos Kanska. La justicia que no escucha.
La Cámara Federal porteña excluye la prueba más importante en la investigación de coimas a funcionarios K por parte de la empresa sueca.
En 2005, Skanska había obtenido la concesión a través de un concurso público impulsado desde el Ministerio de Planificación para las obras de ampliación de los gasoductos norte y sur.
El caso de Skanska desató el escándalo el 15 de mayo del año pasado cuando el juez del fuero en lo penal, Javier López Vizcayart, hizo pública una grabación que admitía irregularidades en la concesión.
El audio detallaba los porcentajes de sobornos del 3% para Enargaz, a cargo de Fulvio Madaro, y del 2% para Nación Fideicomisos, presidido por Néstor Ulloa.
Si bien en una primera instancia el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, negó que estas irregularidades lo involucraran por tratarse de una negociación entre privados, a través de un decreto echó a dos de los funcionarios públicos involucrados el 17 de mayo de 2007, solo dos días después de que se dio a conocer esta grabación.
Sin embargo, la justicia se tomó su tiempo. A un año del caso, mediante un fallo, la Cámara no acepta el audio entre Claudio Corizo, auditor de Skanska, y Javier Azcárate, ex gerente comercial.
El fallo está basado en la ilegalidad de usar el audio como prueba, ya que se lo considera ilegítimo al procedimiento y violatorio de la intimidad.
Vale mencionar que no se niega en el dictamen la veracidad de los contenidos.
Por su parte, Alberto Fernández asegura que el gobierno no tuvo incidencia alguna en la decisión de los camaristas. No sabemos por qué la aclaración. ¿Acaso habrá tenido algún tipo de incidencia real?
Por lo pronto, la justicia se la vista gorda, el gobierno también, y ponen más palos en la rueda.
Sin embargo, no se puede negar que esos contenidos existan y que sean testimonios años de estas irregularidades. Ahora, el juez del caso, Norberto Ayarbide, procurará dar cuenta de esos contenidos a través de indagatorias. Ya pasó el primero, Javier Azcárate, pero se negó a contestar las preguntas del juez.
El caso Skanska se enmarca en un contexto de irregularidades, en la que se destacan el caso de la procedencia ilícita del dinero de Felicia Micheli en su despacho, los sobreprecios de las licitaciones por parte del ministro de Planificación, Julio De Vido, el maletín de Antonini Wilson, de los $800,000, y la adjudicación de los Kirchner de tierras fiscales a bajo costo.
Desde el gobierno, cada vez nos dan más razones para desconfiar. Las tierras de Santa Cruz, bien baratitas.
También tenemos un título alternativo. Si sos funcionario acá y te sobran unos pesos, comprá tierras en Santa Cruz.
La semana pasada se supo que un funcionario kirchnerista compró terrenos fiscales en la provincia de Santa Cruz a un precio de 1 peso 10 el metro cuadrado.
Se trata de Mario Metaza, el director de la Casa de Santa Cruz, que compró en la localidad de Los Antiguos un lote de 2.869 metros cuadrados a la módica suma de 3.167 pesos.
A ver, saquemos las cuentas. 3.167.
La adjudicación de estas tierras fiscales a 1 peso el metro cuadrado fue promulgada el 22 de abril por un decreto firmado por el intendente del pueblo de Los Antiguos, Oscar Sandoval.
Y como si el precio fuera muy caro, Sandoval le concedió al comprador la facilidad de que, en caso de que no pudiera reunir ese monto, podría pagarlo en 5 cuotas mensuales.
¡Una ganga! Para poder hacerse de este lote, el funcionario acá, Mario Metaza, no se olviden de este nombre, presentó un proyecto turístico a la Municipalidad del Pueblo, en el cual plantea, en palabras textuales, construir una posada para selectos visitantes que quieran vacacionar y pescar truchas o practicar algún deporte. Náutico.
Ante esta noticia, la oposición no se quedó callada. El concejal de radicalismo, Raúl Mimica, declaró que ese terreno debe valer entre 300 y 500 mil pesos y no 3 mil pesos como se decretó.
Además, dijo que un funcionario solo puede conseguir la adjudicación directa de un terreno si tiene un proyecto de relevancia para la provincia.
El radical argumentó en contra del proyecto de Mario Metaza, remarcando que para la aceptación de un proyecto de compra de tierras fiscales se debe realizar una inversión importante que favorezca a una porción mayoritaria del pueblo.
Caso contrario a la inversión del director de la Casa de Santa Cruz, cuya posada sería solo para 10 selectas personas.
Esta cuestión de la adjudicación de tierras fiscales a precios muy bajos no tiene como pionero a Mario Metaza, sino al expresidente Néstor Kirchner, y también a su esposa y actual presidenta, Cristina Fernández.
En 2006, el Registro Municipal del Calafate, en la gestión de Néstor Méndez, autorizó la venta a favor de Néstor Carlos Kirchner de 20.000 metros cuadrados al precio de 7 pesos con 50 centavos el metro cuadrado. Según el documento, con destino de comercio.
En ese momento, el precio de mercado de las tierras llegaba casi a 100 pesos el metro cuadrado. Anteriormente, en 2002, el presidente del PJ había adquirido un lote de 2.100 metros cuadrados y en marzo de 2005 compró otros 3 terrenos con una superficie total de 60.000 metros cuadrados.
Por su parte, la actual presidenta compró, en febrero de 2005, 44.000 metros cuadrados de tierras fiscales con destino a comercio, también al precio promocional de 7,50 el metro. ¡Otra ganga!
En conclusión, estas adjudicaciones y compras de tierras fiscales a precios realmente pequeños por parte del gobierno K no son casos aislados, sino que se suman a la serie de manejos muy oscuros en relación a los sobreprecios de algunas adjudicaciones de obras públicas que hizo el ministro de Planificación, Julio De Vido, tanto para el gobierno anterior como para el actual.
Mortalidad infantil.
Según un informe presentado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la mortalidad infantil creció un 8% en 2007.
En cifras, alarmantes por cierto, el número de muertos ascendió a 3.531 chicos, 250 más que en 2006.
En el distrito más grande y poderoso de la Argentina, cada vez se mueren más chicos menores de un año y más del 60% se produjeron por causas evitables. Estas son, por ejemplo, las condiciones socioambientales deficientes y las dificultades para acceder a la atención en salud.
Además, este documento detalla sobre los distritos más golpeados, que son Merlo, Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, La Plata y Tigre. Los concejales de estos municipios presentaron demandas parlamentarias a los intendentes locales para poder revertir esta grave situación sanitaria.
En un intento por justificar lo injustificable, el informe asegura que el incremento de las muertes infantiles está provocado por la desnutrición de las madres embarazadas y por un alto grado de contaminación que generan infecciones respiratorias agudas anemias y septicemias.
La situación bonaerense se contrapone con los datos del Ministerio de Salud de la Nación, donde se asegura que la tasa de mortalidad infantil se redujo sensiblemente en los últimos 16 años.
Sin embargo, el descenso más marcado se registró fundamentalmente en las provincias que estaban en peores condiciones, como son Tucumán, Chaco, Corrientes y Misiones.
Este informe despierta una conmoción social, exige una concientización ambiental y una solución por parte del Estado, ya que todos los índices de crecimiento económico no alcanzan a cubrir a los sectores de bajos recursos.
Además, es otro ejemplo para ver cómo las cifras oficiales distan cada vez más de la realidad.
No hay que ser frívolos con este tema. No se tratan de índices económicos, sino de personas, de su dignidad, de su vida.
www.radiocaos.com.ar
Internacionales. Internacionales.
El espionaje del gobierno de Bush.
Ya es una constante en esta sección de Caos Informativo la referencia a las andanzas del gobierno estadounidense de George W. Bush.
En otros programas les hemos contado la manipulación que realizó en los medios de comunicación de su país para que la gente apoye la guerra.
También te contamos sobre la decisión de legalizar el método de tortura para interrogar a los presos políticos.
Y hace dos semanas dimos la noticia de que Bush va a donar dinero para paliar el hambre mundial, que en gran cantidad fue generada por los sucesivos gobiernos de su país.
En esta oportunidad se supo que el gobierno conservador de Estados Unidos realizó un espionaje con aviones militares violando el territorio aéreo de Venezuela.
El 17 de mayo, los radares venezolanos detectaron que una aeronave sobrevolaba sin autorización el archipiélago de La Orchila, a 160 kilómetros al noroeste de Caracas, según informa un diario venezolano.
Ante esta información, el gobierno de Chávez citó al embajador de Estados Unidos, Patrick Doody, para que brinde explicaciones sobre el incidente.
El gobierno de Bush terminó reconociendo que uno de sus aviones S-3 violó territorio venezolano, pero que se debió a una falla en el sistema eléctrico de radares del avión, mientras hacía una operación antinarcóticos, por lo que la intrusión no había sido intencional.
En estos días se supo que otro país se sumó a las acusaciones hacia Estados Unidos. Tal es el caso de Cuba. El gobierno de Raúl Castro aseguró que diplomáticos estadounidenses radicados en la isla traman un plan desestabilizador en el cual también participan grupos disidentes del oficialismo.
Las pruebas fueron presentadas en un programa de la televisión estatal cubana donde se mostraba mensajes electrónicos entre funcionarios cubanos por el envío de dinero por parte de Estados Unidos para financiar a la oposición.
Las acusaciones tanto de Venezuela como de Cuba contra el gobierno de Bush por realizar sistemáticas jugadas peligrosas no parecen ser infundadas, si tomamos en cuenta el nivel de incomodidad que estos países le ocasionan a los Estados Unidos al ser de los pocos países que lo enfrentan tanto en el nivel del discurso como en el de los hechos. El Papa Benedicto XVI le dijo no al sexo como droga.
Benedicto se refirió abiertamente al tema del sexo en un discurso que pronunció en Roma el fin de semana pasado, en ocasión del 40 aniversario de la encíclica Humanae Vitae.
Así, en el discurso, el religioso argumentó que no se debe utilizar el sexo como una técnica mecánica y que nada puede sustituir al acto de amor que el esposo y la esposa se intercambian y que los hace partícipes de la creación.
El Papa agregó también que, si el ejercicio de la sexualidad se transforma en una droga que quiere subyugar a la pareja a los propios deseos e intereses, sin respetar los tiempos de la persona amada, lo que se debe defender no es solo el verdadero concepto del amor, sino en primer lugar la dignidad de la persona.
Además de posicionarse en contra de los métodos anticonceptivos, el Papa dijo que, si se pierde de vista la unidad del cuerpo y el alma, el valor de la persona se pierde y caemos en el grave peligro de considerar el cuerpo como un objeto que se puede comprar y vender.
En esta cuestión podemos concordar en que no es aconsejable que el cuerpo se vuelva una mercancía comercial, aunque no podemos respaldar la consideración del cuerpo como un objeto pecaminoso y ordinario y como simple envase del alma, como lo ha hecho la Iglesia en toda su historia.
En estos últimos días, Benedicto XVI realizó además algunas declaraciones contra el aborto y del menosprecio que la sociedad actual tiene por la vida.
Con respecto al aborto, el Papa se refirió a la ley de aborto en Italia, recordando que hace 30 años que fue aprobada y que no solo no ha resuelto los problemas que afligen a muchas mujeres y núcleos familiares, sino que ha abierto una ulterior herida en la sociedad, ya grabada en profundos sufrimientos.
La pregunta acá es, ¿cómo puede saber el gerente de la Iglesia que esta ley no aportó soluciones a la problemática del aborto en Italia?
¿Tiene idea de cuántas vidas de mujeres se salvaron?
No creo que haya una sola estadística que pueda comprobarlo.
Todas estas afirmaciones de Benedicto se suman a una innumerable cantidad más en un intento de la Iglesia y de sus referentes por ubicarse como por fuera, o mejor dicho, por encima de la sociedad en común, de su contexto y de su historia.
De esta manera adquiere una actitud juzgadora con respecto al mundo actual, sin aportar soluciones concretas a los problemas de hoy y mucho menos sin plantearse la posibilidad de una autocrítica que tanto le hace falta.
Se conmemoran 40 años del Mayo francés.
Este mes asistimos al 40 aniversario de lo que se conoce como el Mayo francés o Mayo del 68, las protestas revolucionarias que iniciaron los estudiantes franceses y que se expandieron a muchos sectores de la sociedad parisina.
El 3 de mayo de 1968, un grupo de estudiantes protestaba en la plaza parisina La Sorbona contra la clausura de la Universidad de Nanterre, próxima a la capital francesa.
Pero la policía rodeó la plaza y varios estudiantes fueron detenidos. Ante esto, la Unión Nacional de Estudiantes y el Sindicato de Profesores convocaron una huelga general pidiendo a la liberación de los detenidos en esa protesta.
Las peticiones no fueron concedidas por el gobierno de De Gaulle. A la semana, otro grupo de estudiantes, en protesta para la liberación de los detenidos, fueron salvajemente reprimidos por la policía.
Los acontecimientos del día anterior dieron lugar a una multitudinaria manifestación, mientras la Internacional se escuchaba por todas las calles.
En el fondo de las protestas, los estudiantes planteaban reclamos mucho más profundos. Planteaban una transformación de la sociedad, contra la sociedad del consumo, el capitalismo salvaje, contra los mensajes de los medios de comunicación y en contra el sistema universitario como productor de estudiantes enlatados.
Las protestas fueron sobrepasando los marcos estudiantiles y se expandieron a todo el país. Así, en poco tiempo, muchos sectores de trabajadores iniciaron fuertes huelgas que paralizaron a toda Francia y que casi hicieron caer el régimen de De Gaulle.
Aunque esto no sucedió, los ideales de liberación enarbolados por los estudiantes en aquel mes de 1968 se hicieron escuchar en todo el mundo y hoy en día son una fuerte influencia en los círculos estudiantiles.
Por supuesto, esto no es todo lo que Radio Caos tiene para ofrecerte sobre este tema, ya que desde ayer se puede escuchar el informe especial que hicieron María Eva Mira y Alejandra Costa sobre el Mayo francés, donde vas a tener un profundo desarrollo, cronología y un análisis sobre este trascendental acontecimiento de la historia y su influencia hasta hoy. No nos olvidemos que en la Argentina tuvimos un eco muy fuerte en 1969 con el Cordobazo.
Por eso te invitamos a que lo escuches.
¡Viva la comunicación!
¡Abajo la telecomunicación!
Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés.
Éducation, éducation.
Joaquín B. González, la lucha por un edificio propio lleva 104 años.
Los mismos 104 años que esta institución tiene de vida.
Una de las instituciones más prestigiosas en su área y nunca tuvo un edificio propio.
Es más, ha sido trasladada varias veces y ahora hace más de 20 años que el Joaquín está en el primer piso del Mariano Moreno.
¿En el primer piso? Sí, una ridiculez.
Además tienen graves problemas de capacidad, seguridad, ascensores que dejan de funcionar cotidianamente, infraestructura y techos que se han caído.
Tras diferentes lugares propuestos, los cuales se fueron descartando, quedó finalmente el proyecto de Ayacucho 632. Este edificio pertenecía a la AMIA, pero fue comprado por el gobierno a un precio muy barato, dado sus deudas, y se lo otorgaron luego al Joaquín B. González. Parecía que la lucha había llegado a su fin. Supuestamente en 2 años sería remodelado para contemplar las necesidades de un profesorado de esta magnitud. Pero, aparentemente, se les pasó por alto algo. Ni siquiera el arquitecto fue informado sobre el futuro funcionamiento del edificio.
Ayacucho 632 no cumple con las necesidades del profesorado ni con las medidas de seguridad correspondientes. Cuenta con 11 pisos, lo cual es ilegal para un instituto educativo. La mayoría de las aulas son oficinas levemente adaptadas y tampoco se adaptan a la cantidad de alumnos que hay en algunos cursos actualmente. En un principio, el teatro y las 3 aulas magnas del instituto iban a pertenecer al gobierno de la ciudad. Aunque esto parezca curioso que parte de un profesorado pertenezca al gobierno, pero tranquilos, hoy informaron que esas aulas han sido donadas al Joaquín. De todas formas, ni siquiera estas 3 aulas cubren las necesidades de algunos cursos.
Si nosotros pudiéramos utilizar esas aulas, si tuviéramos solamente 3 cursos de esa cantidad de gente, el problema es que no tenemos, no son 3 cursos, son muchos más cursos.
El miércoles 14, la secretaria privada del ministro de Educación, Narodowski, se comprometió a conseguirles una entrevista con el ministro de los respectivos delegados para más tardar jueves o viernes. La promesa no se cumplió. Por teléfono se les comunicó a los alumnos que el ministro se comunicaría directamente con el rector. Se enfatizó que no tenía más nada que hablar con los estudiantes.
Por este motivo, ayer 22 se convocó a artistas, trabajadores del sector de educación y estudiantes frente al Ministerio de Educación a pedir que los atiendan, pero solo Burs Rossi, el asesor de Narodowski, los atendió.
La jornada duró desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Contó con clases públicas, bandas, murgas y un montón de actividades más. De esto algo les hablaron el miércoles las chicas de la Barata Cultural. Un dato llamativo fue que se decidió en asamblea y por mayoría no levantar banderas políticas.
Sí, estuvo discutiendo en la última asamblea. Una discusión bastante fuerte con respecto al tema de las banderas, en la cual muchos compañeros lo que decían es que se iba a sumar más gente si no íbamos con banderas.
La semana que viene, como es una semana de finales, va a haber un impasse en la lucha.
Todo se retomará el miércoles que le sigue, donde está programada una asamblea para el mediodía. Hay rumores de que la lucha se va a profundizar.
Se viene la toma del Joaquín B. González.
www.radiocaos.com.ar.
Otras noticias.
El sábado pasado se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia.
La iniciativa, impulsada por grupos políticos socialistas de Europa, busca reivindicar los derechos de homosexuales y lesbianas. Más de 30 países se sumaron a las actividades a nivel mundial. Argentina no estuvo exenta de ello.
La secretaria de Estado de Derechos Humanos, Rama Jade, dijo que Francia planea defender ante la ONU, durante su presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año, la despenalización universal de la homosexualidad.
Según datos de organizaciones de defensa de estos derechos, la homosexualidad sigue siendo un delito en casi 80 países.
En Cuba, por ejemplo, la celebración se hizo por segundo año consecutivo con un festival cultural liderado por Mariela, hija del presidente Raúl Castro, en el centro de La Habana.
Hubieron grandes manifestaciones en México y Brasil, donde también está en boga la legislación acerca de la unión civil y programas culturales de apoyo al movimiento homosexual.
En la Argentina, a propósito de la lucha por la igualdad de derechos, queremos comentarles que presentaron un proyecto para aprobar la unión civil en todo el país.
La diputada nacional por la UCR, Silviana Giudici, presentó en el Congreso un proyecto de ley de la unión civil para regular la situación de parejas que hayan convivido en una relación de afectividad estable de carácter exclusiva, singular y pública.
La iniciativa define a la unión civil como la libre convivencia de dos personas durante 3 años, independientemente de su sexo, identidad, orientación u opción sexual, salvo que entre los integrantes de la unión haya descendencia en común, en cuyo caso no regirá el plazo establecido.
La iniciativa ya fue aprobada en la ciudad de Buenos Aires cuando Giudici era secretaria de gobierno, y el año pasado Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano que la aprobó a nivel nacional.
Giudici aclaró en su proyecto que la unión no está solo pensada para parejas de un mismo sexo, sino también para aquellas heterosexuales que desean unirse sin que ello implique un vínculo matrimonial tradicional concebido.
Aseguró que cada vez son más las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, que optan por la unión en lugar del matrimonio.
Deportes.
Bueno, vamos con la sección de deportes otra vez con la columna de nuestro especialista, el señor Guillermo Schwartz. ¿Cómo estás, Guillermo?
Buenas tardes, Santo, gracias. Buenas tardes también para vos, Fede, y para toda la gente de Caos Informativo. Y bueno, si les parece, comenzamos con la actualidad deportiva. En el fútbol internacional, Manchester empató 1-1 con Chelsea y que venció por penales 6-5, por lo que tenemos un campeón argentino, Carlitos Tevez, representándonos. Por Copa Libertadores, cuarto de final, ayer San Lorenzo quedó afuera con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, empató 1-1 y perdió 5-3 en penales. Y no pudo repetir la hazaña que había logrado con River semanas antes.
Igual jugó todo el segundo tiempo y parte del primero con uno menos.
Claro, eso fue precisamente la heroica que hubiese logrado San Lorenzo si hubiese pasado. El miércoles, Boca sacó a relucir su chapa de candidato, su capacidad para plantear los partidos en este tipo de torneos. Y ganó 3-0 con un Martín Palermo intratable. On fire, diríamos en inglés. Venció 3-0 de Atlas y se clasificó. Ahora jugará contra el Fluminense la semana que viene. En el fútbol local, los principales partidos son River Huracán, Vélez Boca, Estudiantes Independiente y San Lorenzo Colón. Por el ascenso, ayer Quilmes venció 2-0 a Belgrano, así que se mete en la lucha por la promoción, por un ascenso a primera. Almirante juega con Chicago, un partido clave por el descenso. Ferro recibe a Almagro, también otro partido por la permanencia. Mientras que Godoy Cruz recibe a Benur. Y el partido, sin dudas, más importante de la fecha es Chacarita contra San Martín Tucumán. Recordemos que el conjunto tucumano con el empate asciende. Y un dato que quería destacar más que nada es que el martes pasado Colegiales se consagró campeón de la C, vuelve a primera B después de 7 años, venció 2-1 a JJ Urquiza, por lo que se coronó campeón en Loma Hermosa. Saludos para toda la gente de Munro, especialmente para Sebastián Talagüe, el goleador del torneo, amigo mío, hecho el enfriar con él, aunque no lo crea Fede, fui jugador de fútbol.
Dicen que eras un gran jugador,
Eso dicen, habrá que verlo, ¿no?
Y además la semana pasada también ascendió a la C. ¿Qué equipo, Guille?
Defensores Unidos de Zárate logró el ascenso la semana anterior. En tenis, Argentina perdió 2-1 con Estados Unidos y quedó fuera de la Copa del Mundo por equipos. Otra noticia del tenis es la gran victoria de Pico Muna con el ATP de Portsach. Venció al croata Ljubicic 6-4, 6-7 y 7-6 y se metió en la final del torneo, por lo que estará disputando en Pueblo Ladrillo mañana contra el vencedor del partido entre Davidenko y Kunitsin. En tanto, Caliri perdió en las semifinales de Casablanca frente al francés Beneteau. En hockey, Champions Trophy en Alemania, pese al mal arranque de las Leonas perdiendo 2-1 con China, logró sendas victorias ante Japón y Australia por 2-1, y ayer venció a Holanda 2-0 y se metió casi en la final. El sábado, con un empate ante Alemania, estaría alcanzando dicha posición, ¿no? Dicha oportunidad, mejor dicho. En automovilismo, fin de semana, Turismo Nacional el domingo en Río Cuarto y también Fórmula 1 en Mónaco. En el básquet de NBA, ayer Detroit venció a Boston y igualó la serie, vuelven a jugar el sábado. Y los Lakers vencieron 89-85 a San Antonio después de haber estado en desventaja por 20 puntos. Algo sorprendente, la verdad. Igual cuenta con un gran jugador como Kobe Bryant, ¿no? Y por último, también queremos felicitar a la gente de Libertad de Sunchales, que venció 4-0 a Quimsa y se adueñó de la Liga Nacional, torneo que ya había perdido en dos oportunidades. Se la adjudicó por primera vez en su historia. Así que bueno, saludo para toda la gente de Santa Fecina y la gente de Sunchales que seguramente nos estará escuchando. Nada más, esta es la actualidad deportiva y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, si les parece.
Bueno, gracias Guille por la actualidad y la frescura de siempre en el deporte. Les recuerdo a todos ustedes que el lunes está Jugada Peligrosa, el programa deportivo de Radio Caos. Se lo pueden escuchar con la producción de Guillermo Schwartz, Nacho Montenegro y todo el elenco peligroso.
Bien, así llegamos al final del sexto programa de Caos Informativo. Esperamos les hayan gustado las noticias que tratamos esta semana. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Federico Lada.
Y el mío es Santiago Can. Además, en la producción estuvo Hilario Capeans, Federico Blanco, la columna de deportes de Guillermo Schwartz y el aporte para educación de Tatiana Buenaga. Buen fin de semana. Esto fue
Caos Informativo.
Ciudad de Buenos Aires,
Maipú,
Gobernador Gregores,
Las Flores,
Amaicha del Valle,
Carlos Casares,
Tucumán,
Corrientes,
Entre Ríos,
Córdoba,
Patagonia,
Valles Calchaquíes,
Provincia de Buenos Aires,
República Argentina.
Esto no es una radio,
es un radio caos.
Caos Informativo pregunta:
¿dónde están los fondos de Santa Cruz?
¿Dónde están los fondos de Santa Cruz?
Mientras no aparezcan, los seguiremos preguntando.
¿Qué querés que diga, tipo, radio? No. Bueno, vamos, ¿qué digo? Radio Caos, así nomás. Radio Caos, caramba.
Abre palabra, abre palabra. No, vamos de nuevo, Abre palabra, abre palabra. Abre palabra, abre palabra. Pero no sale, no parece.
No tenés que repetir como si fuera una fórmula mágica. Sí, ya sé, dijimos que puede ser que lo sea, pero para que aparezcamos, solamente tenés que entrar en www.radiocaos.com.ar los martes en Radio Caos. Allí vamos a estar. Abra palabra.
Escuchen, toda la hora ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad.
¡Vamos, loco!
Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contar.
Jugada Peligrosa somos Ignacio Montenegro, Guillermo Schwartz, Gabriel Chevi, Antonella Moyano y Yamila Larrudé.
La barata cultural. La barata.
andan diciendo gran barata gran. Y la gente se aproxima, y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra, el precio no siempre hace la calidad. La barata cultural, todos los miércoles por Radio Caos.
Este jueves, en Radio Caos.
Informe especial.
El Mayo francés. El largo peregrinaje de la utopía. Este jueves.
Mayo francés. Mayo francés. Mayo
francés. Este jueves. Este jueves.
Mayo francés.
Este jueves.
Informe especial.
En Radio Caos.
Mayo francés.
Esto no es una radio. Es un radio caos. www.radiocaos.com.ar